Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Cada uno de nosotros ha venido a la presencia de Dios hoy con gratitud, sabiendo que el Señor es el centro de la celebración de cada una de nuestras fiestas de Navidad. Nosotros no adoramos a un bebé, no celebramos un bebé. La verdad es que ese bebé ya ha crecido y cada vez que algunos de los discípulos han visto la gloria del Señor, dice que caen desmayados, como muertos delante de la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. No le adoramos a Cristo porque es un bebé, no le damos canciones porque simplemente es un bebé, no oramos al bebé niño Dios. Nosotros sabemos a quién celebramos, celebramos al Señor Jesucristo, sabemos que el Señor, a Él le damos alabanza, honor y grandeza. El Señor es magnífico, majestuoso, altísimo, eterno, infinito, es el Hijo de Dios. El Señor nos habla en la palabra acerca de lo que Él es, el Señor es. Pregunta, ¿sabemos a quién estamos celebrando? ¿Sabemos quién es Jesús? La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor nació, una multitud de ángeles del Señor fueron a ver a los pastores y allí a ellos les anuncia que el Señor Jesucristo ahora ha nacido, este bebé ha llegado al mundo con un propósito. Vamos a leer San Lucas capítulo 2. Nos vamos a enfocar en el versículo 11, pero vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué escena maravillosa! ¡Qué tremendo sería estar allí viendo la gloria de Dios, viendo al ángel anunciando, viendo ese coro celestial cantando la gloria a Dios, la paz hacia nosotros, la buena voluntad, porque Dios ha enviado a su Hijo unigénito para traer salvación. La palabra de Dios nos dice por qué vino Jesús, cuál es el propósito por el cual Jesús vino. Y que esté en un pesebre momentáneamente los primeros días de su nacimiento, no nos confundamos, que sea un bebé, que esté en un pesebre, no significa que se quedó allí. Dice la palabra del Señor que vino con propósito y aquí el versículo 11 nos dice por qué vino Jesús. Sus títulos nos mencionan el propósito, nos mencionan el por qué el Señor vino aquí en la tierra. El primer título que vamos a ver está el versículo 11, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesús vino a ser Salvador. En primer lugar, el Señor vino para traer salvación y Él es el Salvador. Nosotros estábamos perdidos, dice la palabra de Dios, que estamos tan perdidos como las ovejas. Las ovejas necesitan dirección, necesitan un pastor, porque si no, no saben dónde ir, se extravían fácilmente. Y así es como somos nosotros, los seres humanos, por naturaleza, desde que nacemos. Necesitamos dirección, necesitamos que nos cuiden. Miren, cualquier animalito cuando es pequeñito, en pocos días ya está caminando y ya se desarrolla solo, pero el ser humano necesita muchos meses para poder desarrollarse solo. Necesita protección, cuidado, alimentación. Sin ayuda estamos perdidos. Cuando nacemos, dice la palabra del Señor, que todos hemos nacido fuera de Dios. Nadie tenía el deseo de encontrarse con Dios, de buscar a Dios, de hacer lo que a Dios le agrada, porque por naturaleza somos así. Dice la palabra en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es increíble lo que dice este pasaje, tantos años, más de 800 años antes del nacimiento de Jesús, que dice que Dios iba a mandar al siervo sufriente y que Él venía por cada uno de nosotros porque estábamos perdidos como las ovejas. No teníamos orientación ni rumbo. Y dice que a través de Jesús puede lograr esto, quitar el pecado. Dentro de la realidad de la raza humana había algo que interfería en esa relación con Dios. Dice que fue el pecado. Desde Adán y Eva, todos tenemos la misma naturaleza, todos nacemos bajo pecado y necesitamos que alguien quite de en medio el pecado que se interponía entre Dios y nosotros. Y al mandar a Jesucristo, pues hace eso, salva a cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No teníamos orientación ni rumbo, perdidos, pero dice que el Señor vino a traer salvación. El Señor Jesús mismo, Él contó la parábola acerca del hijo pródigo, un hijo que se había ido de la casa, que estaba perdido, pero que se dio cuenta de su realidad. Y dijo, no, yo tengo que volver al Padre, tengo que estar con el Padre, porque sé lo que significa esa relación. Y dice que vuelve al Padre en ese momento. Él tenía toda una declaración y un discurso para hacerle al Padre acerca de su arrepentimiento, acerca de cómo él estaba mal, pero dice que el Padre no lo dejó ni hablar. Le dio un abrazo, dice que lo besó y que hicieron una fiesta celebrando juntos la llegada de su hijo. Así que hay salvación. Jesús vino para traer salvación. Nosotros necesitamos a Jesús como Salvador. Yo no sé cuáles son nuestras motivaciones cuando nosotros celebramos Navidad, cuando vemos a Jesús, que es el centro de nuestra fiesta, pero tenemos que saber que el pecado en nuestro corazón está allí y solo la gracia de Dios lo puede quitar a través del sacrificio de Jesús. No podemos celebrar Navidad sin Pascua, están unidos. Cuando celebramos Navidad, tenemos que recordar a qué vino el Señor Jesús. Y vino a morir en la cruz para traernos salvación, liberación del pecado. Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. Fíjese lo que dice San Juan 3:16. Creo que lo sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabe que el versículo no queda allí. Tenemos que seguir leyendo los versículos siguientes. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a traer salvación. Entonces uno dice, ¿estoy condenado entonces? Hay que seguir leyendo. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cada uno de nosotros está representado allí en esto que nos gustaban más las tinieblas que la luz. Nuestras obras por naturaleza son malas. No podemos decir que teníamos algo bueno, porque no es verdad. Cada uno de nosotros, si reconoce su naturaleza, sabe que somos pecadores de nacimiento, sabe que tratamos nosotros de autojustificarnos para decir que no es así, pero la realidad es que hemos nacido bajo pecado, hemos nacido bajo condenación y dice que el Señor Jesús vino a traer salvación. Vino a librarnos de la condenación eterna. Así que ahora cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos ve como justificados, nos quita el pecado para tener una relación directa con el Padre Celestial. Y ahora sí, celebrando esto de que, Señor, gracias, me perdonaste, ¿cuántos pecados? ¿Recuerda cuánto le perdonó el Señor? Miren, el Señor nos perdonó los pecados pasados, los presentes y también los futuros. Porque ¿quién puede decir que no voy a pecar mañana? La realidad es que el Señor nos perdona los pecados futuros, no para que sea una licencia para pecar, sino para depender de Dios, depender de su gracia y decir, Señor, sé que necesito de ti, sé que necesito mantener esta relación permanente para poder vivir en una relación profunda contigo. Ahora me llama la atención este versículo en Mateo 1:21 que dice que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor está formando un pueblo que le adore, que le exalte, que sepa por qué celebramos la Navidad, sepa por qué nosotros le adoramos al Señor, pero dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora el Señor nos ha limpiado con su sangre, pero adentro de nosotros todavía queda la vieja naturaleza. ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos saben que tenemos tendencia todavía a pecar? Ay, sí, el Señor nos ha perdonado, pero a veces, hermano, ay, nos agarra algo aquí adentro que nos deja perplejos a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando Agustín era pequeño y habíamos salido para hacer un paseo y había una máquina que tenía peluches. Y decía, por $1 hay una máquina que puede agarrar un peluche y llevárselo, ¿no es cierto? Y bueno, vimos esa máquina y había un conejo, creo que era, un conejito, y a Agustín le había gustado ese muñeco, y lo vimos como que se podía sacar ese muñeco, ¿no? Decimos, bueno, $1 está bien. Pusimos $1 y agarré ese comando, y cuando veo ahí que está justo, le doy al botón, cae esa garra sobre el conejo, pero la garra cae de una manera que yo no me imaginaba que iba a caer así. La garra salió sin nada. Entonces digo, bueno, no, a la segunda ya la tengo, porque ya sé cómo va a caer esta garra, así que otro dolarito más. Ahora sí, poniéndole justo en el centro, cae sobre el conejo y parecía que ya lo tenía, hermano. Apretamos el botón y sale la garra. Y la garra lo único que hizo fue acariciar al conejo y se fue otra vez. Así que digo, no me va a ganar. Agarré, digo, otro dolarito más, ya sé dónde está el truco aquí. Ahí fui con el comando, lo puse, hermano, agarré la oreja y ¡ay! Se me cayó la oreja. Ah, y en ese momento Agustín me mira y me dice, papi, si no puedes, no te preocupes, ¿eh? Yo digo, ¿cómo no voy a poder? ¿Dónde se ha visto un padre argentino que no pueda darle un muñeco a su hijo? Digo, no, vamos a intentarlo otra vez. Otro dolarito más, ahí va, va, pum. Intentando otra vez, ya lo tengo, le agarré la pata, hermano, tampoco de la pata. Yo ya sentía que el conejo empezaba a cantar. El pastor no me agarra, el pastor no me agarra, decía. $1 más, esto tiene que salir, ¿no? Parecía que lo tenía, ya empezaba a desesperarme, ya empezaba a clamar y digo, este conejo tiene que salir de acá, el conejo me miraba. Bueno, hermano, al fin, después como de 15 intentos, ahí salió el conejo, así que agarré el conejo suavemente del cuello y se lo di a Agustín y ahí se lo llevó. Como trofeo de guerra, ¿no? Mi papá cazó un conejo después de 15 intentos. Resulta que al lado había una juguetería y ese mismo conejo valía $2. Y a uno le salió 15. Yo ahí aprendí mucho, ¿saben? Yo digo, ¿qué cosa? Mire, cada vez que ahora pasamos por una máquina, lo saludamos así de lejos, ¿no es cierto? Y cuando Agustín me decía, mirá qué lindo otro peluche, ¿no? Decía, no, Agustín, ya eres grande para eso, vamos a otra cosa. Pero adentro de nosotros hay algo que tira, ¿no? Y uno dice, bueno, esto parece muy trivial, pero de repente puede haber otras cosas que tienen consecuencias mucho más graves que esto. Porque uno empieza a gustarle otras cosas, empieza el juego, empieza los vicios, empieza el alcohol, empieza la droga, pornografía. ¡Cuántas cosas dañinas para nosotros! Porque adentro nuestro hay algo que tiende hacia eso malo. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús vino no solo para quitarme el pecado, sino para capacitarme por el poder del Espíritu Santo para ser vencedor. Y el Señor es el que tiene el poder para lograrlo dentro de nosotros. Así que el Señor vino para salvar a su pueblo de sus pecados, a salvarnos de esa tendencia que tenemos. Necesitamos a Jesús y decir, gracias porque eres mi Salvador. Y en momentos de debilidad, en momentos de presión, en momentos de que parece la tentación más linda que nunca, ahí es donde el Señor nos dice, yo te fortalezco, yo te doy poder, aléjate de eso. Hay victoria en el Señor Jesucristo. El Señor es el que hace eso, nuestro Salvador. Y cada vez que pasamos momentos así decimos, Señor, te necesito. Necesito tu gracia, necesito tu salvación a mi vida. Que me rescates, que hagas la obra sobrenatural en mi vida porque yo no puedo hacerlo. El Señor nos libra también de la naturaleza pecaminosa. Además de ser el Salvador, también dice aquí este versículo, el versículo 11, que el Señor Jesús es Señor, vino a ser Señor. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y fíjese que dice el Señor. El Señor es único. Muchos hoy por hoy ostentan poder, señorío, autoridad, hasta hacen abuso de autoridad. Y la realidad es que cada uno rendirá cuenta por la autoridad que tiene. Pero si hay autoridad, dice la Biblia que Dios la ha delegado a esa autoridad para que lo hagan correctamente. Pero sobre toda autoridad, dice la palabra de Dios que está el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios está sobre toda autoridad. Y eso significa que si yo estoy sometido a su señorío, tengo que descansar en la autoridad que tiene Jesús. Puede ser que sobre mí hoy haya muchos que tengan autoridad, pero sobre esas personas está Jesucristo. Señor, en el original, significa amo, dueño, el que posee todo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón como Salvador, también lo recibo como Señor. Le doy todo al Señor Jesucristo. Le doy mi vida entera. Le doy mis cosas. Le doy mis relaciones. Le doy mi familia. Porque sé que en manos de Jesús, entonces, todo funciona bien. Él tiene que ser el centro de mi vida, de mis decisiones, mi voluntad sometida al Señor. De esa manera, Él es el Señor. Amo, dueño, todos los demás le deben obediencia y sometimiento total al Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo lo entendió perfectamente y él lo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el apóstol Pablo tenía todo, tenía títulos, tenía una buena posición, era fariseo, un buen estatus, era popular, sin embargo se encontró con Jesús, el Señor. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, cayó, dice, por la luz y lo primero que le dijo a Jesús es, ¿quién eres, Señor? Señor. Después le dijo, ¿qué quieres que haga? Ese reconocimiento es, apenas conozco a Jesús, que es el Señor de mi vida y Él tiene que tener el control total de mi vida. Por eso todo lo demás, hermanos, es secundario. Hay cosas que parecen pérdida. Dice Pablo, es basura. Cuando ve al Señor Jesús en toda su grandeza, en toda su plenitud, todo lo demás parece basura, así lo dice Pablo. Y esa es la realidad de conocer a Jesús como nuestro Señor. El Señor Jesús es Señor de todo y de todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. El Señor Jesús vino para ser Señor y lo es por toda la eternidad. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, así será por la eternidad. No conocemos a otro Jesús que no sea Señor. Puede ser hoy que tengamos a muchas personas bajo nuestra autoridad o personas que están sobre nosotros, pero saben que un día esas personas van a tener que arrodillarse delante de Jesucristo. Todos los jefes tendrán que arrodillar delante del Señor. Todos los presidentes de todas las naciones tendrán que arrodillarse delante del Señor. Los jefes de los bancos, los jefes de instituciones, todos, todo ser humano tendrá que arrodillarse delante del Señor. Por eso, hoy que nosotros declaramos a Jesús Señor, no tenemos ningún problema en arrodillarnos delante del Señor, porque le hemos rendido ya todo al Señor. Y eso lo veremos en la eternidad. Toda persona Aún las personas que hoy rechazan a Jesús, aún las personas que dicen yo no creo que Jesús exista, dice la Biblia, la palabra de Dios, que un día se arrodillarán delante del Señor de señores. Por eso, hermano, cada vez que nos encontramos con Jesús sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa Señor de nuestra vida. Que Él tome control de nosotros. Le damos nuestra voluntad al Señor para que Él nos dirija. ¿Y saben qué nos conviene? Nos hace bien. Las cosas funcionan bien. Dios es el dueño de todos los recursos y Él los provee cuando nosotros estamos alineados a su voluntad. Cuando vamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo para obedecerlo a Él. Y en tercer lugar, también dice la palabra del Señor que Jesús vino a ser rey. Dice que es Cristo el Señor y ha nacido en la ciudad de David. La ciudad de David era la ciudad del rey, la ciudad donde había nacido justamente el rey David, ahí en Belén. Y esa ciudad también era ese recordatorio permanente de que el Mesías iba a venir también por esa ciudad. Lo decía también el Antiguo Testamento, ahí Belén, tú vas a ver el nacimiento. Y ahí es donde el Señor Jesucristo tuvo que nacer. Todo esto fue, parece casualidad, ¿saben? Porque tuvieron que ir su padre, José, María, tuvieron que ir hasta Belén porque había un empadronamiento que había hecho el gobernador. Pero la realidad es que Dios lo organizó así, para que Jesús pueda nacer en Belén. Así que Jesús no fue porque Él quiso nacer en Belén, lo llevaron a Belén. María fue a Belén y ahí fue donde tuvo a Jesús. Así que el Señor nace en la ciudad donde estaba prometido, donde Dios había dicho que iba a nacer el Salvador. Allí entonces, por descendencia, si usted lee la genealogía que está en Mateo y lee la genealogía de Lucas, se va a encontrar con que la descendencia de José y la descendencia de María, los dos provienen del rey David. Así que son descendientes directos del rey David. Por eso se cumple la palabra de Dios. Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y escuche, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo vino a nacer por esa descendencia, vino a ser rey, no solamente de los judíos, es rey eterno, dice eso. Isaías está diciendo que el rey va a venir a gobernar el mundo, va a venir a gobernar a toda la humanidad. Así que este reinado del Señor Jesucristo comienza hoy en nosotros. Jesús es el rey eterno, tiene toda autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, para juzgar y para gobernar. Estamos reconociendo al Señor Jesucristo como rey, rey de nuestra vida y rey de todas las cosas, rey de toda la humanidad, rey del universo. Todo se va a sujetar al Señor Jesucristo y todo le rendirá al Señor la adoración que Jesús merece. Hay una manera que lo está haciendo Juan en Apocalipsis, donde hay un símbolo a través de un documento legalizado, estaba sellado y nadie lo podía abrir a menos que tuviera autoridad. En Apocalipsis 5 dice eso. Y Juan, cuando ve esto, dice, aquí está la solución del mundo. La solución de todas las cosas, ¿quién va a tener autoridad y quién va a arreglar todo esto porque está todo mal en la tierra? Entonces, dice que no había nadie que pudiera desatar ese documento. Pero Apocalipsis 5, 5 al 7, dice que uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, y un cordero como inmolado vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Señor Jesús en la cruz toma toda autoridad y todo le corresponde al Señor Jesucristo. Por eso es rey, por eso Él gobierna, por eso nosotros nos sujetamos a ese reinado. Así que el Señor ahora tiene el control también del futuro. Él sabe todo lo que va a pasar. Todo lo que diga Apocalipsis se va a cumplir porque es palabra de Dios. Y el centro de Apocalipsis es Jesucristo. y la iglesia unida al Señor Jesucristo por toda la eternidad. Así que nos vamos a gozar con el Señor por toda la eternidad. Y también la palabra del Señor en ese mismo pasaje dice que el Señor Jesús va a compartir su reinado con cada uno de aquellos que le han recibido en su corazón. Dice también Apocalipsis 5, del 8 al 10, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes representando también los 24 ancianos a la iglesia, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense que en el cielo hay una imagen de la iglesia de Dios, aquí representada, donde dice que está constituida por todo linaje, todas las naciones del mundo, toda lengua. Así que aquí tenemos algunos que hablan español, inglés, garífuna y tantos otros lenguajes más. Dice que en el cielo allí estarán todos los lenguajes del mundo adorando a Dios, al Señor Jesucristo, de todo pueblo, de toda nación. Todos juntos estaremos allí adorando al Señor Jesucristo, con nuestra lengua, con nuestra forma, con nuestras expresiones culturales, allí por la eternidad adorando al Señor Jesucristo. Y algo muy interesante dice ahí, nosotros vamos a cantarle gracias porque nos has redimido. Este canto, hermano, no es de los ángeles no han sido redimidos. Los únicos redimidos son los seres humanos, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dios nos ha comprado, somos especial tesoro, somos hijos del Señor, porque Él nos ha apreciado. Y dice que vamos a cantar esto por toda la eternidad, ¿no es cierto? El Señor nos ha redimido. Y dice, nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que, hermano, fíjense que ese gran Rey de Reyes, Señor de Señores, delega esa autoridad, ese reinado en cada uno de sus hijos para honrar su nombre, para bendecirlo, para traerle gloria por toda la eternidad. Hoy estamos para celebrar a Jesús como Salvador, como Señor, como Rey. Y tiene que empezar en nuestra vida. Ese gobierno no empieza siendo masivo, empieza personal. Empieza con cada uno de nosotros. El Señor se ofrece como Salvador, como Señor, como Rey. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y además de la libertad de decidir recibirlo al Señor en nuestro corazón. No podemos irnos de aquí si no estamos seguros de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey, pero también nuestro Salvador. Yo te animo a que inclines hoy tu rostro y vamos a orar al Señor. Quiero animarte a que si nunca has recibido a Jesús como Señor, lo hagas hoy. Le digas, yo quiero que el Señor Jesús se lleve todos mis pecados, me limpie con su sangre, me haga una nueva criatura. La palabra del Señor dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice San Juan 1, 11 y 12. Dice que el Señor nos da la oportunidad de poder nosotros ahora rendir nuestro corazón al Señor. Aquellos, dice, que le reciben, los que creen en su nombre, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos desconocidos, ya no es que estamos perdidos, si ahora venimos a Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando uno reconoce sus pecados y le pide perdón a Dios, dice que el Señor, por medio de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Dice que nos hace una nueva criatura, las cosas viejas pasan y ahora son todas hechas nuevas. El Señor nos da esta oportunidad hoy, yo no sé si... ¿Cuántas personas puede haber hoy que nunca ha recibido en su corazón al Señor Jesús? Yo quiero animarte hoy, mientras estamos todos orando, que puedas levantar una de tus manos y decir, yo quiero que el Señor Jesús sea mi Salvador, sea mi Señor y sea mi Rey. Quiero que Él gobierne mi vida. Quiero que Él me dirija. Que envíe su Espíritu Santo a mi corazón para que también yo tenga poder y autoridad contra el pecado. Para que cuando... nuestra vieja naturaleza quiera salir, haya control del Espíritu en nosotros. Si ese es tu deseo, puedes levantar una de tus manos, puedes pedirle al Señor, sí, que hoy llene tu vida, si nunca lo has hecho.